Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hay palabras que curan, otras que discriminan, algunas que usamos sin saber de dónde vienen ni a quién afecta. En cada frase que decimos, llevamos cultura, historia y poder.
Bienvenidos a Más que Palabras, el programa donde el lenguaje se pone en cuestión, se escucha, se transforma, porque lo que decimos también dice quiénes somos.
Bienvenidos a este viaje, donde el lenguaje se siente, más que palabras te lleva a entender lo que
se... Les damos la bienvenida a este encuentro radial donde la palabra hoy, más que nunca, cobra sentido y poder. En esta emisión queremos reflexionar sobre un tema que, aunque muchas veces pasa desapercibido, deja huellas profundas: la violencia de género verbal. Hoy abrimos un espacio para comprender cómo el lenguaje, ese que usamos todos los días, puede convertirse en un arma que hiere, limita y refuerza estereotipos muy dañinos. Junto a nuestra invitada, exploraremos qué es exactamente la violencia verbal de género, en qué se diferencia de otras formas de agresión y por qué las palabras tienen la fuerza de construir o destruir.
Analizaremos esas expresiones cotidianas que perpetúan desigualdades, humillan y marcan la autoestima y la salud mental de quienes la reciben, muchas veces sin ser plenamente conscientes de ello. También hablaremos de las señales que pueden ayudarnos a identificar cuando estamos siendo víctimas o victimarios de este tipo de violencia y de qué manera podemos transformar nuestros espacios, el hogar, la escuela, el trabajo, para que el respeto y la inclusión se conviertan en la norma y no en la excepción. Los invitamos a escuchar, a cuestionarse y a llevar herramientas para reflexionar sobre cómo cada palabra cuenta. Comenzamos.
Nuestro programa de hoy se titula La violencia que no se ve. Hoy nos acompaña Carolina Angulo. Ella es abogada y doctora en Derecho y Ciencia Política, consultora en violencias contra la mujer y de género y asesora para medios de comunicación en este tema. Bienvenida, doctora Carolina, a Más que Palabras, comunicación transformadora.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias. Bueno, iniciemos. ¿Qué se entiende por violencia de género verbal y cómo se diferencia de otros tipos de violencia?
Bueno, hay que comenzar por indicar que la violencia verbal en sí es una forma de maltrato emocional que lo que busca es desestabilizar, como su nombre lo indica, emocionalmente a la persona, bien sea haciéndola sentir menos, descalificándola, haciéndola sentir insuficiente y otro tipo de situaciones incómodas que están muy ligadas pues, a la estabilidad emocional de la persona. Teniendo claro que es el maltrato, verbal, tenemos que tener clarísimo ahora en su conexión con el género que también es una forma de maltrato emocional, pero que ya va dirigida a descalificar a una persona, a humillarla, a hacerla sentir mal por su condición de género, bien sea por ser mujer, bien sea por ser comunidad LGTBI, bien sea por ser por tener cualquier característica asociada a una determinada orientación sexual o genérica.
Sabemos, doctora Carolina, que la palabra tiene un poder impresionante. ¿Por qué? ¿Por qué el lenguaje puede ser un instrumento de violencia tan poderoso?
¿Por qué? Porque el lenguaje construye y reconstruye realidades, ¿ya? Entonces, el lenguaje nos permite a nosotros explicar la realidad, no solamente explicarla, darle sentido a la realidad. Entonces, cuando yo le digo a una mujer, las mujeres siempre deben estar en la cocina, o tú como mujer no sabes manejar porque es que eres mujer, o le digo a un hombre, es que calladito te ves más bonito, porque ahí estoy haciendo una especie de ridiculización de su condición masculina, ¿no? Asimilándolo a la condición de ser mujer simbólicamente inferiorizada, por ejemplo. Entonces nosotros estamos de alguna manera dándole sentido, estamos construyendo una realidad entre dos sujetos y esta construcción de esta realidad entre nuestra psique, generando todo un movimiento emocional que condiciona nuestras respuestas o nuestro actuar en el mundo. Entonces, por lo tanto, el lenguaje, digamos, nos permite a nosotros comunicar términos, ideas y conceptos que de forma repetida fijan imágenes en nuestra cabeza, haciéndonos creer que nuestro entorno, que lo que vemos en nuestro entorno, que lo que observamos en nuestro entorno es real, ¿no? Entonces, el lenguaje permite definir qué es real y qué no es real. Y de alguna manera también nos permite normalizar, y eso da paso a estereotipos que también normalizamos, y por eso el lenguaje es tan fuerte, digamos, en términos de impactos en la psique mental, tanto verbal como escrito, es decir, todas las maneras en las que expresamos el lenguaje.
Gracias, doctora Carolina. Y continuando con el tema del lenguaje, ¿qué expresiones o formas de hablar refuerzan estereotipos y humillan tanto a mujeres como a hombres? ¿Qué nos podrías contar sobre esto?
Bueno, son muchísimas y las expresiones. Nosotros, cuando estamos trabajando este tema, lo asociamos a lo que nosotros llamamos microviolencias, microagresiones o micromachismos, ya cuando tienen connotaciones de género y se dirigen concretamente hacia una mujer o hacia miembros de la comunidad LGTBI, ¿ya? QA+. Entonces, estas son expresiones que están muy normalizadas en la cultura y que nosotros las podemos encontrar, digamos, de manera ordinaria y cotidiana, como por y en todos los ámbitos, ¿no? Como por ejemplo, cuando uno le hace una pregunta a un estudiante en un examen y se la hace un hombre, y el profesor es hombre y le dice, no me respondas como reina, ¿ya? Por ejemplo, esa es una muy común, ¿ya? O las mujeres calladitas se ven más bonitas, o lloras o chillas como niña, ¿ya? Entonces, estas son expresiones que están muy normalizadas, que se esconden o se maquillan o se disfrazan o se invisibilizan en una broma, en, ay, que yo tengo un temperamento muy fuerte, es que tú no resistes nada, ¿no? Entonces, aparte de que se normaliza, también se camuflan en expresiones que dan paso a expresiones de broma, pero que en última lo que busca es, digamos, inferiorizar a la persona. ¿Por qué insisto en esto? En estas expresiones que son cotidianas y que por eso de pronto no las vemos, pero nos hacen sentir mal. Uno a veces está hablando con una persona y uno se siente mal y uno no sabe por qué. Y al final dice, uy, qué persona tan desagradable me hizo sentir mal, pero si yo le pregunto, ¿pero qué te hizo sentir mal? Ni idea, pero me hizo sentir mal, porque están muy normalizadas y eso es lo que hace que sean invisibles. Ahora, ¿qué busca desde el punto de vista de género? Busca, digamos, de alguna manera desequilibrar relaciones interpersonales que se presentan o que se establecen como igualitarias. Ejemplo, yo tengo a mi compañero o a mi colega hombre, yo soy abogada, él es abogado, somos profesores los dos, y entre ellos en principio deberíamos tener una relación totalmente igualitaria, ¿no? Y cuando esa relación de colegaje, de docente, estudiante se está dando pues en este tipo de contexto, pues entran estas expresiones verbales, agresivas, con connotaciones de género, que lo que buscan es desequilibrar esta igualdad que se está generando, y lo que hacen es establecer jerarquizaciones en donde uno domina, el otro es sumiso, y empiezan a recordar de pronto roles tradicionales de género en donde uno lidera y el otro obedece. Entonces lo que hace es desequilibrarlo y en ocasiones excluyen, o sea, son excluyentes. Entonces son expresiones como las mujeres calladas son más bonitas, lo que me busca es excluir de una conversación. Entonces son excluyentes, ¿no? Y basadas en ideas fijadas de manera reiterada y que me hacen entender que lo que está pasando es normal, ¿no? Que serían los famosos estereotipos.
Perfecto, doctora Carolina. ¿Y qué le parece a usted? Y si vamos a una pausa institucional y ya regresamos aquí en Más que Palabras.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo, donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes, a las 3 de la tarde, a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Regresamos de nuestra pausa institucional en Más que Palabras y nos encontramos con la abogada Carolina, quien conoce y es muy experta en todos estos temas de violencia verbal y de género. Doctora Carolina, usted hablaba justamente de esa cotidianidad y qué palabras que, o expresiones que uno las normaliza, pero que sale como sintiéndose uno mal, ¿no? Dentro de eso hay unos videos que están como unos trend que están saliendo en redes sociales, como por ejemplo TikTok, donde va la pareja caminando y la esposa toda emocionada le dice al esposo, oye, mira lo que hay acá, y en una voz muy fuerte, ¿cierto? Y él le dice, oye, habla más bajito, y empiezan a mostrar su actitud, como que se deprime, ya no quiere estar en el resto del día participando en el resto de actividades y demás. ¿Cómo entonces? Es una forma de mostrarnos cómo realmente esto nos afecta. Y la siguiente, y se duele con esta pregunta que le quiero hacer, y es cómo afecta la violencia verbal a la autoestima y a la salud mental de quienes la sufren.
Pues la violencia verbal, cuando tiene connotaciones, sin tenerla y teniendo connotaciones de género, las dos, obviamente lo que busca es que la persona se sienta disminuida en su valor personal y en su dignidad. También en escenarios mucho más, digamos, quirúrgicos, dependiendo de quién sea el abusador verbal. O sea, qué tan quirúrgico o qué tan, ahora que está muy de moda, tan narciso, tan narcisa puede llegar a ser. Lo que busca básicamente es que la persona pueda dudar incluso de sus propias capacidades y habilidades para resolver problemas. Entonces, la violencia verbal, uno, lo que busca de alguna manera la violencia verbal cuando tiene connotaciones de género, en el caso que tú estás comentando, es muy común en eso la expresión de calladita te ves más bonita, o eso no se le da bien a las mujeres. O sea, eres mujer, las mujeres no se dedican a eso, eso no se le da bien a las mujeres, ¿no? Entonces, eso, esta expresión, en principio tan inocente, ¿no? O tan normalizada o tan basada en estereotipos e ideas preconcebidas, por ejemplo, sobre para qué son buenas las mujeres y para qué son malos los hombres, o para qué son buenos los hombres y malas las mujeres en ciertos oficios, tareas o actividades, ¿no? Lo que buscan básicamente es, uno, disminuir esa valía, esa dignidad, ese concepto de autodignidad que yo tengo, ¿no? Esa valía, y que sobre todo que la persona desconfíe en sus propias capacidades personales para resolver problemas cotidianos. Entonces, eso de alguna manera, al final, ¿cuál es el gran resultado? Una jerarquización de la relación, en donde yo, el abusador o abusadora, ¿no? Porque puede ser hombre o mujer, abusadora o abusadora, estoy sobre ti, ¿no? Estoy sobre ti, jerárquicamente sobre ti, en una posición que me permite dominarte o controlarte, y esto puede suceder a través del conocimiento. Entonces, yo estoy sobre ti porque sé más que tú, y porque sé más que tú, porque soy hombre, porque soy mujer, ¿ya? Entonces, por lo tanto, como soy hombre o soy mujer y soy más que tú, lo que yo digo en últimas es lo que es, porque tú que estás por debajo de mí no tienes ni idea, o teniendo idea pues no sabes utilizarlo de manera correcta, lo cual también nos ubica en un rol de mando y sumisión. Entonces es muy importante tener claro estas situaciones cuando se presentan.
Gracias, doctora Carolina, muy interesante lo que nos han compartido. Porque seguramente en algún momento hemos sido o podemos ser víctimas, incluso victimarios, sin darnos cuenta. Entonces, ¿nos podrías compartir qué señales pueden ayudar a una persona a identificar que está siendo víctima o victimario de la violencia verbal?
Bueno, quiero precisar, Belcy, que aquí, como tú lo has dicho, nosotros incluso, como son cuestiones que ya están fijadas en nuestra mente, a partir del entorno que nos ha socializado, bien sea a través de la educación, bien sea a través de, digamos, pautas familiares, bien sea, o sea, digamos, nuestro entorno nos socializa en este tipo de situaciones que digamos, y en este tipo de ideas y conceptos. Entonces nosotros tendemos a normalizarla y, digamos, a manejarlas de manera un poco consciente en relación a los otros. Entonces las podemos observar tanto en hombres perfectamente divinos, normales, sanos, o que manejan un relacionamiento sano con las mujeres, porque hay que tener clarísimo que los hombres per se, por ser hombres, no maltratan, ya. No, tenemos hombres muy buenos, bien educados, que vienen de entornos sanos, que respetan a las mujeres, pero como son estereotipos y a veces manejados de manera inconsciente, pues salen a través del lenguaje de formas tal vez que nos hacen sentir mal, pero que están normalizadas. Entonces hay que decir que cualquiera puede utilizar esta situación. ¿Cómo podemos nosotros, digamos, cómo nos podemos sentir nosotros frente a esta situación, o cómo podemos identificarla? Uno, obviamente la señal más clara es cuando me siento mal, ¿ya? Primero, ¿y por qué me estoy sintiendo mal? Por el tono de la voz, ¿ya? Entonces, ciertas ideas o ciertas expresiones que son lanzadas o que nosotros lanzamos, o sea, que son lanzadas hacia nosotros o que nosotros lanzamos hacia otros, en ciertos tonos, obviamente pueden generar en mí una sensación o una emoción de miedo que puede llegar a resultar en intimidación. Entonces, cuando ya me estoy sintiendo intimidada por el solo tono, ya, por no decir a veces gritos, pues ahí ya es claramente, estamos claramente ante una señal de maltrato, de que estoy siendo evidentemente maltratada o que posiblemente estoy maltratando a otro. El miedo, se nos activa esa emoción de miedo que nos pone en una señal de alerta, es precisamente por el tono, nos estamos sintiendo amenazados. Insultos, los insultos también nos hacen sentir mal, porque nos degradan. De pronto, algunos nos intimidan, otros nos degradan. Entonces, ese sentirnos mal, tal vez ante un insulto, que puede camuflarse, maquillarse, disfrazarse, invisibilizarse en forma de broma, o en forma de ironía, o en forma de sátira, ¿no? De comentarios sarcásticos, perdón. Entonces, esto al final es un insulto y nos hace sentir mal. Esto es una gran señal de que nosotros estamos frente a algo verbalmente maltratante. Sobrenombres humillantes, ¿no? Sobre todo es muy común esta práctica cuando en las interrelaciones con comunidades LGTBI, hay que decirlo, ¿no? No hay nadie que tenga más sobrenombre dentro de esta comunidad, dentro de las personas que pertenecen a esta comunidad, que las mujeres u hombres trans, ¿no? O las personas que pertenecen a la comunidad trans son las que padecen dentro. Entonces, no hay nada, digamos, que ofenda más a alguien de la comunidad trans, en este caso, que los sobrenombres humillantes. Yo creería que cualquiera puede ser víctima de este tipo de situaciones abusivas, pero la comunidad trans, concretamente, los sobrenombres humillantes, tal vez es de los abusos verbales más padecidos por la comunidad trans, sea como hombre trans o como mujer trans, y mayormente camuflados en chistes o bromas, ¿no? Digamos que lo que buscan de alguna manera es humillar. Críticas destructivas disfrazadas de sinceridad. A veces, en el ámbito de la pareja, las dinámicas de la pareja, sobre todo de cualquier pareja realmente, ¿no? Bien sea heterosexual u homosexual, en el marco las relaciones que se pueden dar interpersonales en el marco de las personas que pertenecen a la comunidad LGTBI. Aquí hay críticas, sugerencias que nos llegan o les llegan a otras personas que son realmente destructivas, que son abusivas, que van cargadas de estereotipos y que lo que buscan realmente es destruir el autoestima de la persona, que la persona dude, intimidarla, pero que se presentan como actos de sinceridad. Ay, mira, con todo cariño, hasta diciendo con todo respeto, ya, perdona, pero yo quiero ser muy sincera contigo. Y lo que buscan en últimas o tienen como objetivo es destruir la autoestima de la persona. El sarcasmo hiriente o burlas reiteradas que, digamos, a veces son sorpresivas. Estamos hablando con una persona y de buenas a primeras nos llega un comentario, sarcástico, hiriente, que lo que hace es desarmar nuestros discursos, lo que estamos resolviendo, y lo hace de manera introspectiva porque no lo esperábamos. Estábamos hablando en una discusión, se me ocurre a mí, sobre una ley, y nos viene de repente un comentario sarcástico con connotaciones genéricas que lo que hace es desarmarnos, básicamente, y frente a eso pues no estábamos preparados, no estábamos listos para responder, lo que nos genera inseguridad. El gaslighting, que es el más popular, que nos hace dudar de nuestras capacidades, se presenta en cualquier contexto, en cualquier entorno, pero es muy común en relaciones de pareja o en relaciones hombre-mujer en el marco de las relaciones laborales. Y luego tenemos los mandatos autoritarios, así como cállate, tú no sabes nada, esto no es asunto tuyo, estos son asuntos de hombres, que lo que buscan es excluir. Son mandatos imperativos que lo que hace es excluirnos de cualquier conversación.
Doctora Carolina, es muy interesante este tema que estamos manejando. Yo los invito a una pausa institucional y ya continuamos en nuestra charla aquí en Más que Palabras.
Cultura en Voz, un programa realizado por la licenciatura en etnoeducación, un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Regresamos de nuestra pausa institucional en Más que Palabras. Doctora Carolina, usted está tocando unos temas muy importantes porque muchas veces también solamente nos encajamos con el tema de violencia de género, justamente mujer, población LGTBI, pero se ha tocado en varios de los apartes durante la entrevista que también los hombres pueden ser víctimas de esta violencia. Y yo me quiero enfocar un poco como en mi papel de mamá, ¿no? En mi papel de mamá, que en los colegios también se dé esa violencia entre hombres, entre mujeres, de niños contra las niñas, de las niñas contra los niños, y empiezan a generarse como todas estas situaciones que muchas veces ellos empiezan a normalizarlas, ¿no? ¿Qué estrategias se pueden aplicar, por ejemplo, nosotros como papás en el hogar, o en las parejas, en el hogar, en la escuela o en el trabajo, para promover un lenguaje que de verdad sea respetuoso e inclusivo?
Bueno, lo primero que se debe hacer es llamar a las cosas por su nombre. Esto es una estrategia. Pues bueno, primero, antes tengo que señalar que primero es formarnos y entrenarnos en el manejo y uso de un lenguaje incluyente, ¿ya? Eso básicamente es lo que nosotros buscamos. Y recuerden que este lenguaje se presenta en el marco de la familia, en el sistema escolar, en el sistema universitario, en la pareja, en lo digital, en contextos digitales, digamos. Y entonces es muy importante, básicamente, entrenarnos en el uso de lenguajes incluyentes. Entonces, las primeras estrategias que nosotros podemos utilizar, para podernos entrenar en el uso del lenguaje incluyente, es visibilizar a todas las personas, digamos, con las que hacemos interrelación. Es decir, no asumir, por ejemplo, lo masculino como universal, que esto nos lo han enseñado a nosotros desde que estamos en el jardín infantil, en el kinder, ¿no? Utilizar, por ejemplo, expresiones como el hombre busca cuidar la naturaleza, como sinónimo de universalidad, ¿no? Básicamente, y sobre todo en el ámbito docente, es muy común que todavía los profesores sigan utilizando expresiones universalizantes que lo que hacen es invisibilizar las diferencias, ¿ya? Entonces nosotros podemos utilizar, por ejemplo, el ser humano busca cuidar el planeta. La persona humana o los humanos buscan cuidar el planeta, ¿no? Entonces tiene que utilizarse o seleccionarse palabras que lo que busquen es visibilizar digamos, a todos los que están interactuando con nosotros. En lo posible, pues evitar estereotipos, sobre todo de los cuales, o sesgos de pensamiento, sobre todo de los cuales aquí nosotros tengamos conciencia, ¿no? Por ejemplo, pensar en que hay ciertas actividades hoy que son únicamente para hombres y otras que son únicamente para mujeres en relación a una aptitud biológica o natural, pues algo que nosotros, yo creo que ya a pleno siglo XXI tenemos clarísimo que así no es. Entonces, por ejemplo, este tipo de estereotipos de los cuales ya somos conscientes, y por favor, digamos, tratar de evitar, digamos, en este caso, referirse a roles, profesiones o capacidades, con base en aptitudes biológicas o normales, ¿no? Tratar en nuestro lenguaje de no reforzar discriminaciones históricas, ¿no? Que pesan sobre ciertos colectivos, ¿no? Por ejemplo, sobre personas de ciertas razas, personas de ciertas etnias, personas con ciertas capacidades socioeconómicas o con ciertas condiciones socioeconómicas, que lo que busca realmente es excluir, ¿no? Entonces nosotros no podemos en nuestros diálogos cotidianos reforzar esas desigualdades, ¿no? Bajo expresiones que yo no voy a repetir aquí porque las estaría reforzando, pero que, digamos, uno incluso en programas de televisión las nota mucho, sobre todo de humor, ¿no? Y sobre todo cuidar mucho el tono respetuoso, ¿no? En ocasiones, el tono respetuoso, amable, respetuoso con el que nos dirigimos a los demás. Dependiendo del escenario, cuando sea pertinente, nosotros podemos hacer lo que nosotros llamamos la doble mención o desdoblamiento de doble mención. Es decir, los estudiantes y las estudiantes, los niños y las niñas. Es decir, hacer esa doble mención. Muy criticado por la academia, pero lo que busca es visibilizar, ¿no? El uso de términos neutrales, como había dicho yo, ¿no? En vez, por ejemplo, en vez de utilizar los alumnos, podemos utilizar el estudiantado, el grupo estudiantil, por ejemplo, ¿no? En vez de los ciudadanos, la ciudadanía, la población de Colombia. En vez de los trabajadores, la planta de personal, la planta laboral. En vez de los profesores, utilizamos el cuerpo docente. En el evento en que nuestro discurso no permita las profesoras y los profesores. Entonces nos referiremos o podemos utilizar el cuerpo docente o la planta de personal. También evitar, sobre todo, expresiones sexistas, ¿no? Como yo les decía, asumir que ciertos roles o ciertas ocupaciones evidentemente tienen un género. Entonces hablar de el personal de enfermería siempre brinda información cercana es mucho mejor... digamos que utilizar la expresión ay, las enfermeras siempre son dulces, ¿no? Porque dentro de esta profesión, por ejemplo, particularmente hoy hay enfermeros y auxiliares de enfermería, ¿no? Entonces no siempre asociar que la enfermería es ejercida por mujeres per se, porque de alguna manera invisibiliza digamos a los hombres en esta profesión, ¿no? Utilizar digamos el uso de personas para enfatizar humanidad, por ejemplo, personas migrantes, personas con discapacidad, personas en situación de calle, ¿no? En vez de discapacitados, en vez de utilizar alguna nacionalidad, en vez de utilizar palabras como indigentes u otros u otras expresiones que si bien están avaladas por la academia, por la Real Academia de la Lengua Española, de alguna manera el hecho de que estén avaladas como uso adecuado del lenguaje en ciertos contextos pues puede resultar excluyente o discriminatorio. Y sobre todo, hoy en día es muy importante el uso del lenguaje no binario, ¿ya? Entonces, sobre todo en ciertos contextos en donde tenemos población o una audiencia LGTBIQA+. Entonces, podemos utilizar nosotros expresiones neutrales, ¿no? En este caso, que nos permitan eso.
Bueno, muchas gracias a nuestros invitados de hoy por enriquecer este espacio radial. A nuestros oyentes, pedirles que no dejen de escucharnos y recuerden.
Las palabras no son neutras. Recordemos que cada palabra que usamos construye el mundo que habitamos. Define a quiénes incluimos, a quiénes dejamos fuera y qué futuro somos capaces de imaginar. Esto es
Más que Palabras.
Es otra vida. Cada frase que dices lleva peso en memoria. Es cultura que vive, es poder y es historia. Bienvenidos a este viaje, donde el lenguaje se siente, más que palabras te lleva a entender lo que se miente.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.